Y efectivamente, 10 y 24 minutos estamos en Hay Mañana y tenemos nota con Alejandra Torres, diputada nacional de Hacemos por Córdoba. Ella es de Hacemos por Córdoba y actualmente está en el nuevo bloque que ahora le vamos a preguntar al respecto. Hacemos Coalición Federal, un bloque que reúne al sector de Cambio Federal, que es el que les comenté hace un tiempo que estaba liderando Pichetto, que tenía la presidencia de Pichetto, el cordobesismo, lo que sería Hacemos Unidos por Córdoba, y la Coalición Cívica. Alejandra, ¿cómo te va? Buenos días. Bettina Marengo, Pau Candy, Franca Chafitel en el estudio.
Hola, ¿cómo les va? Buen día.
Gracias por la nota en un día muy particular porque, bueno, acaba de ingresar un megaproyecto de ley, una ley ómnibus, que supongo que los tiene a todos como así como leyendo, tratando un poco de desagregar, a desentrañar la cantidad de datos que tiene. Pero vamos por el comienzo. Efectivamente se armó un proyecto y ya lo presentaron a las autoridades de la Cámara, ¿verdad? Perdón, un bloque y lo presentaron a las autoridades de la Cámara.
Sí, hicimos una presentación en las autoridades al presidente de la Cámara. En donde justamente hacemos evidente la decisión de unir tres bloques, Cambio Federal, Hacemos Nuestro País sí. y Coalición Cívica, sí. Llamando Hacemos Coalición Federal, con el objetivo no de unirnos en términos de fuerza y presencia dentro de la Cámara de Diputados.
Uh-huh. ¿Cuántos son? ¿Cuántos terminaron siendo?
23. Somos 23.
Uh-huh. ¿Había alguna posibilidad de sumar también a la gente de Innovación Federal, que son los diputados que provienen de las provincias, que están más sueltos?
Sí, estuvimos dialogando con todos ellos. Es muy probable que hay cosas que todos, de una manera u otra, tenemos valores comunes, principios, rectores comunes, que quizás en algún momento nos puedan llevar a tomar una decisión en forma unificada. Pero ahora sí, nosotros constituimos este bloque que tiene como principios rectores bien definidos el respeto a la República, al federalismo, a la producción y al trabajo, cuestiones claves que para nosotros son inamovibles.
Uh-huh. Bien. Alejandra, veníamos hablando acá en Radio Nacional sobre la importancia que quiere ante este DNU y esta ley ómnibus el poder legislativo a nivel provinciales, pero sobre todo a nivel nacional en este momento del país, ¿no? Unos diputados y senadores que en algún momento en este país la gente común no sabía los nombres o el origen político, ahora van a cobrar trascendencia por lo que votan, ¿no?
Sí, para bien y para mal, ¿no? Porque claro. Muchas veces la gente no logramos nosotros, me voy a hacer cargo de transmitir y comunicar con simpleza, que estaba hablando recién Bettina, que es un lenguaje felicitado del Poder Judicial, al hablar con simpleza o comunicar con simpleza las decisiones que tomamos. Uh-huh. Entonces muchas veces se confunden, la gente se enoja y obviamente estamos en un momento tan difícil que hasta toma virulencia esas cuestiones. Entonces, por eso digo, para bien y para mal, pero es muy importante que uno, como siempre yo lo he hecho en materia de gestión, podamos rendir cuentas por qué estamos apoyando determinadas decisiones, como por qué apoyamos unirnos en este bloque, que uh-huh. tiene que ver con un bloque que, sin perjuicio de que podemos tener diferencias, hay principios rectores y básicos que son comunes, bien. Que tienen que ver con el trabajo, con esto del federalismo, el respetar la República y obviamente honrar la democracia.
Bueno, hablando de respetar la República, ¿cómo les ha caído o cómo te ha caído a vos? No sé si lo han conversado, tiene una posición unificada en este bloque de Hacemos Coalición Federal. ¿Cómo les ha caído en la ley ómnibus, que tiene entre sus principales puntos el tema de delegación de facultades importantes, ¿no? Durante mucho tiempo en el presidente, en el ejecutivo, dentro de tantas otras cosas.
Sí, yo soy, vos me conoces, Bettina, que soy muy de hacer autocrítica. Yo lamento que a veces tengan que llegar estos instrumentos jurídicos para advertir que un Congreso estuvo ciertamente inactivo frente a la posibilidad de proponer soluciones que eran visibles que debíamos estar cambiando. La ley ómnibus que recientemente ingresa, hay un capítulo que hay, no, de modernización, de digitalización, tema que para mí es muy importante, uh-huh. y realmente cuando yo lo leo y digo, estoy muy de acuerdo y hasta te diría, estoy más allá personalmente, creo que iría más a fondo con procesos mucho más simples, menos burocráticos, que implican un cambio cultural profundo, ¿no? Mirar las cosas de otra manera y entender que estamos en un siglo muy diferente al siglo pasado, ¿no? Hay normas que en general en la ley, en el proyecto de ley que han presentado, hay algunas hasta que yo te diría que se aplica lo que nosotros en derecho decimos están derogados por desuetud, es decir, porque no nadie las ha mirado, estaban ahí y no se aplicaban. Sí. Entonces, lo que yo digo es que sí hay una autocrítica y nos da la posibilidad de sí proponer frente a determinadas demandas que hace el Poder Ejecutivo propuestas superadoras. Te doy la idea de lo que pasó con el tema de obras sociales y prepaga. Bueno, es un tema de la 23660, 23661, que estoy hablando de la época de Alfonsín, que se constituyó ese sistema, y solamente en la década del 90 hubo el decreto 492 del 95 que propuso la libertad de afiliación con esta dinámica de que tenías que quedarte en tu obra social de origen por un año y después dejar, en caso que te cambiabas, dejabas una proporción de tus aportes. La verdad que esto debería haber sido, lo dije en campaña como propuesta llevar adelante y me propongo realmente presentar un proyecto en este sentido muy superador porque está todo confundido y uno lo que ve que en definitiva, lo dijiste vos, el ciudadano, la persona humana, nosotros ya como funcionarios del Congreso, del Poder Ejecutivo, sino como ciudadano común de esta Argentina, estamos sufriendo, bien, a veces no recibimos las prestaciones o la cobertura es insatisfecha, si tenemos una persona en la familia que tiene discapacidad, es un itinerario recurrir a distintos lugares para buscar una prestación, es decir, que la verdad que hay que ponerse a mirar y decir, no solamente es crear un organismo, sino que ese organismo tenga un financiamiento y ese financiamiento sea eficiente a la hora de dar servicio a la gente.
Está bien. Eso en la parte, digamos, que tiene que ver con la medicina, con las obras sociales, con las de regulación y con la liberación de los precios. Pero bueno, el que está justamente esa parte está en el decreto, en el DNU, en el 70. Pero bueno, hay un corpus gigantesco, ¿no? Lo que entró ayer al Congreso es un corpus gigantesco que va desde, como te decía recién, la delegación de facultades, la eliminación para tomar deuda externa, el sistema de representación legislativa, las privatizaciones. ¿Ustedes ya se han puesto a evaluar esto? Y la idea del oficial es que se apruebe a todo o nada, o la posibilidad va a estar en desagregar, y bueno, a mí me gusta esto, pero esto otro no, como me estás marcando vos. Cuestión digitalización, claro, estoy de acuerdo, incluso iría más todavía el tema de la... Claro. ¿Cómo
sí, estás totalmente de acuerdo con vos. Hay cosas, primero decir no y sin abrirlo y analizarlo me parece una falta de respeto para la gente que nos votó. Entonces, sí, nuestro bloque, de una manera o de otra, ha hecho explícito que nosotros queremos gobernabilidad, queremos darle gobernabilidad al fin de poder salir adelante de esta situación caótica que estamos viviendo. Pero eso no significa que uno va a cerrar los ojos y decir todo que sí, sino que cada cosa, como lo estamos haciendo, anoche nos quedamos muy tarde tratando de analizar cada una de las cosas que están propuestas. Esta mañana muy temprano volvimos a hacer una estrategia de división de capítulos, porque la verdad que son muy muchos. Sí. Esta mirada de decir, mira, sí, eso no, mira, no, la delegación no puede ser para hasta el 25 y con la posibilidad de prórroga dos años más, o mira, esto yo no te lo delego porque no tiene sentido, que no reviste carácter de urgencia y necesidad para que te lo esté delegando. A mí me da la sensación de que, bueno, ellos han hecho una propuesta y nosotros debemos analizarlo con buen ojo, en el sentido con buena voluntad de que el país empiece a andar por un camino de crecimiento y prosperidad, pero sin darle las facultades absolutas para que se haga cualquier cosa, porque entonces respeto a la República no existiría.
¿En qué puntos concretos han encontrado algo insalvable? Además de retenciones, ¿no? Supongo yo, por una cuestión de tradición de Córdoba, del peronismo de Córdoba, del oficialismo de Córdoba, que quedaron en 15 y 33, ¿no? 15 en general y 33 para la soja en la ley, ¿no? ¿Es así?
Pero sí, exactamente. Yo digo, todo...
¿En qué puntos ustedes dicen esto es insalvable? Acá no podemos acompañar.
Todavía estamos en el análisis y en la discusión del bloque. De hecho, que ya nos han convocado a una reunión. Entonces, cada uno está mirándolo desde su perspectiva. Uh-huh. Yo, bueno, tengo la mía, que la haré explícita en el momento que el bloque pueda discutir y analizar y salir con una voz única. Uh-huh. Por eso me parece que sería adelantarte. Sí te digo que me parece bien esta vocación de que administremos mejor, seamos más eficientes, bajemos la burocracia, bueno, todo lo que hace a la modernización y a la simplificación. Hay un capítulo que tiene que ver con la registración laboral y uh-huh. Un blanqueo al estilo de lo que fue la década del 90. Y bueno, sí. Ahí habría que ver, porque la verdad que yo te decía volver a hacer otro blanqueo. En realidad propone normas para que generemos empleo y lo del blanqueo no dio resultado en aquella oportunidad y no sé si dará resultado, pero esta es mi opinión
también
personal.
Hay un blanqueo de capitales y muy barato, ¿no?
No, el blanqueo laboral establece un capítulo expresamente al igual que en la década del 90, te daban la posibilidad de que vos registraras en las fechas correctas y con la antigüedad correcta a los trabajadores que lo tuviste informalmente. Pero yo te diría, desde el punto mío personal, como abogada laboralista, si yo lo veo estratégicamente, yo digo, mira, yo miraría para el futuro. Yo lo que quiero es que me des una norma que me diga cómo hago para generar más empleo. Estas cuestiones ya del pasado, del blanqueo de trabajadores, ya lo ha subsanado de una manera o de otra. O sea que, pero es mi posición y es lo que yo voy a llevar a un bloque que, por supuesto, en manera de la conversación, cada uno, o sea, vamos a tratar de sacar una posición única.
¿Franca? Diputada, buen día. Aquí, Franca, bien. Consultarle particularmente por el capítulo 3 de este proyecto, de esta ley ómnibus, que tiene que ver con la cultura. Saber si desde esta coalición, o en lo particular usted, va a ir y preguntarle directamente a quienes se van a ver afectados con, entre otras cosas, por ejemplo, la disolución del Instituto Nacional del Teatro, o lo que va a suceder si esto se aprueba con el Fondo Nacional de las Artes, o también lo mismo con el INAMU, que es el Instituto de la Música, o el INCA, el de Cine.
Sí, creo que vamos a discutirlo en esta reunión de bloque que estamos convocados. Hay que analizarlo bien. Me parece que en todo momento hay que promocionar la cultura en todos sus distintos ámbitos, por lo cual yo creo que todo exige no solamente la mirada sola del artículo. En general, cuando yo miro lo que pasa atrás y el funcionamiento y las cosas que a veces el articulado no lo dice, no estoy diciendo, digo, en una ley, ¿no? A veces el funcionamiento de un instituto tiene un objetivo muy loable y atrás hay una serie de cuestiones negativas e ilícitas, te puedo llegar a decir, que ensucian el objetivo. Así que quizás no tenemos que evaluar tanto si sí o no, sino hay que evaluar o la presencia o la existencia de esos fondos, sino cómo se ejecutan. Te podría dar miles de ejemplos, pero no quiero hablar por mí personalmente, sino me gustaría hablar por bloque. Bien. Pero te puedo decir algo que me ha llamado la atención y que sí lo he publicado, así que puedo conversarlo contigo, que tiene que ver con el tema potenciar trabajo. El tema potenciar trabajo, o sea, tener una herramienta para que la gente se inserte laboralmente, me parece interesante. Ha habido etapas en nuestra historia que han funcionado bien. Ahora, esto de que no cumplas con condiciones mínimas, por eso digo que es más allá de la letra, sino lo que está sucediendo, que es validar, hacer el todo lo que es el cruzamiento de base de datos al fin de verificar las condiciones de admisibilidad de los beneficiarios a nivel nacional, que no se ha hecho. Uh-huh. Entonces hoy encontrás la sorpresa que tenés mucha gente que está en situaciones de incompatibilidad por expresa disposición del proyecto, de la, uh-huh. del programa creado Potenciar Trabajo, que dice que tenés que tener una condición vulnerable y que tenés que no podés estar en un empleo público. Esas son condiciones de incompatibilidad que las pone la misma creación del programa, y sin embargo no hubo ni siquiera una mirada rápida de el cruzamiento de datos para decir si ese individuo, ese postulante, accedía o no buenamente al beneficio. Y eso no tiene que ver con la letra, porque si vos ves el programa en sí, lo lees, es muy noble, pero después, cuando vos ves atrás, que no, ni siquiera vos le preguntabas, pero vos sabés que tenés que verificar con el RENAPER si está vivo o está muerto, y te dices, ah, no sabía, vos decís, bueno, lo que uno puede observar atrás, que hay una negligencia y hay un desconocimiento de la administración pública, que te llama poderosamente la atención, que yo no sé si es verdaderamente porque sos ignorante en el tema de administración pública, o porque en realidad estás tapando otras cosas, ¿no?
Alejandra, me tengo que ir a la síntesis, pero te quiero preguntar una cosita, la última cosita. ¿Hablaron del tema con Yaryora, con el gobernador de Córdoba?
Nosotros hablamos permanentemente con él, y bueno, siempre con él estamos dialogando, así como hablamos con Juan Schiaretti, en el sentido que para nosotros son líderes de la provincia de Córdoba, y entonces conversamos, y obviamente siempre han prestado su conformidad a lo que nosotros estamos, las decisiones que estamos adoptando.
Bien, bueno, lo vamos a seguir, esto recién comienza, ¿no? Están recién empezando a trabajar la ley ómnibus, vamos a estar en contacto seguramente todo enero. Te agradecemos un montón el contacto con la Radio Pública de Córdoba, muchísimas gracias.
Gracias, y que tengan lindo comienzo de año y final de año.
Esperemos, gracias. Hasta luego.